Hola Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas, esta es tu oportunidad.
Actuemos en derecho.
El uso adecuado de las leyes para hacer de Colombia un país mejor. La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho presentan Actuemos en Derecho. Un programa donde mostramos la legislación en Colombia y la forma correcta de usarla. Dejando a un lado las visiones ideológicas y pasionales, en pro de una aplicación idónea y objetiva. Discutiendo con expertos en la materia, los derechos y los deberes como colombianos.
Actuemos en Derecho.
Entérate aquí de las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales de nuestro país.
Buenas tardes a toda la comunidad republicana, en general a la comunidad académica y judicial que nos escucha el día de hoy, que está pendiente de este programa en la emisora de la Universidad Republicana. El Departamento de Derecho Procesal de la Corporación Universitaria Republicana les da nuevamente la bienvenida, siguiendo con estos ciclos relacionados con derecho procesal, con las novedades, sobre todo legislativas en este caso, de lo que estamos pendientes, tanto jueces como usuarios de la Administración de Justicia, docentes universitarios, estudiantes, consultorios jurídicos. Es del trámite que se le viene dando actualmente al proyecto de ley 325, que se adelanta en Senado y Cámara, y que busca nada más y nada menos que dar permanencia al decreto legislativo 806 del 2020, que como ustedes saben pierde vigencia el próximo mes de junio. El Departamento de Derecho Procesal viene haciendo estos ciclos, estas capacitaciones, y más que capacitaciones, estos debates a través de Republicana, U Republicana Radio, también queriendo dar participación no solo a los docentes, sino a los estudiantes y en general a la comunidad que está conectada el día de hoy. En ese orden de ideas, me permito presentar a la doctora Sonia Sastoque, juez de pequeñas causas y competencia múltiple de la ciudad de Bogotá, con sede desconcentrada en la localidad de Suba. Doctora Sonia, muy buenas tardes.
Doctor Juan Fernando, buenas tardes doctor Queen, y buenas tardes audiencia de la Universidad Republicana. Hoy vamos a estar aquí juiciosos conversando sobre una norma que va a regir de aquí en adelante y va a cambiar nuestra forma de administrar justicia para los jueces y para los ciudadanos, la forma de integrarse a esa administración de justicia de manera virtual.
Muchísimas gracias, doctora Sonia. La doctora Sonia además es docente de la Universidad Republicana, la Facultad de Derecho. Y también le damos la bienvenida a un docente que ya lleva varios años también en la universidad, conocido por todos ustedes, conocido de autos, el doctor Edwin Curi. Muy buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes, doctor Juan Fernando, doctora Sonia. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están siguiendo en este programa en vivo y en directo, teniendo en consideración que el tema, como lo ha anunciado el doctor Juan Fernando, es de vital importancia, teniendo en consideración que ya estamos a puertas de que la vigencia del decreto 806 del 2020 termine, y con la expectativa de que efectivamente a través de este proyecto de ley, el 325 del año 2022, la gran mayoría, por no decir que todos los artículos que conforman el decreto 806, esperamos formen a ser parte de nuestra legislación permanente. Entonces, un saludo para todos y especialmente un agradecimiento por esta invitación.
A usted, doctor. Bueno, primero, para ponernos en contexto, hace algo más de 2 años, cuando comenzó la pandemia que afectó a toda la humanidad, la administración de justicia se vio abocada en nuestro país, inicialmente pues a la suspensión de términos que se dio entre el 16 de marzo del 2020, retomando el 1 de julio de ese mismo año. El Ministerio de Justicia promovió pues la expedición de ese decreto legislativo del 806 del 2020, que dio paso a la prestación del servicio de justicia de manera virtual. En ese lapso comprendiente entre el 16 de marzo del 2020 y el 1 de julio, pues solo se estaban tramitando acciones constitucionales. La administración de justicia se vio notablemente afectada, pero además de eso, los usuarios, los abogados litigantes se vieron notablemente perjudicados pues por esa suspensión de términos. No estábamos preparados para la contingencia, no estábamos listos. El plan de justicia digital realmente no había comenzado como corresponde. Las diferentes disposiciones del Código General de Proceso relativas a la implementación de las TIC en la Administración de Justicia tampoco se habían, no se habían puesto en marcha por parte del órgano de gobierno judicial. Hace aproximadamente un año, por esta misma época, aquí en Republicana Radio, hicimos también un programa con la participación del doctor Manuel Alfonso Zamudio, magistrado de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, y el doctor Octavio Tejero Duque, magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Digamos que en ese momento, escuchando las apreciaciones del doctor Octavio Tejero y del doctor Zamudio sobre el tema de la virtualidad de la administración de justicia, quedó en el ambiente, digamos, las dificultades, pero también el activismo que han tenido muchos jueces para poder prestar el servicio como corresponde. En cuanto a las dificultades, digamos que lo que más quedó como en el ambiente, lo que más sonó, y hace unos meses también teníamos una charla sobre el tema con el doctor Octavio Tejero, el tema de las pruebas es trascendental. Considera el doctor Octavio Tejero, y lo manifestó pues, en este escenario académico, que hay que analizar bien si la virtualidad de la administración de justicia podría dar al traste con el principio de inmediación. Teniendo en cuenta que el decreto legislativo 806 pierde vigencia muy próximamente, el Ministerio de Justicia, de la mano de las altas cortes, pues promovió este año, más o menos hacia febrero de este año, ante el Congreso de la República, un proyecto de ley que se le asignó el número 325 del 2022. En las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado ya se aprobó el primer debate ese proyecto de ley 325, que le da un carácter de permanente a las disposiciones del decreto legislativo 806. Ese proyecto de ley 325 establece, es el título por medio del cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 del 2020. Además, importantísimo que el Ministerio de Justicia le solicitó al Congreso de la República darle un trámite de urgencia a ese proyecto de ley. Los autores entonces de ese proyecto son el Ministro de Justicia, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el Presidente del Consejo de Estado, el Fiscal General de la Nación, la Presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Defensor del Pueblo. Obviamente él no intervino como autor la Corte Constitucional, porque como ustedes saben, la Corte Constitucional es la encargada de hacer ese examen de constitucional de los proyectos de ley que son aprobados por el Congreso. Bajo ese entendido, en el tema de las pruebas inicialmente y sobre una posible transgresión al principio de la inmediación, teniendo en cuenta que los medios de prueba se practicarían o se van a seguir practicando de manera virtual en la medida de lo posible, y esa sería la regla general con contadas excepciones, la doctora Sonia, como juez de la República, ¿qué nos quiere contar sobre ese particular? Doctora Sonia, nuevamente bienvenida y adelante.
Doctor, muchas gracias. Bueno, pues tenemos que partir de un principio muy importante en materia probatoria, y es aquel de la inmediación. Y sobre el particular me permito traer a cuento, digamos así, el artículo 6 del Código General de Proceso donde nos habla sobre el principio de inmediación. Y allí nos señala que el juez deberá practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan. Solo podrá comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente este código se lo autorice. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido respecto a las pruebas extraprocesales, las pruebas trasladadas y demás excepciones previstas en la ley. Este principio, si lo miramos de manera exegética, nos impone que tengamos esa presencialidad del juez en materia probatoria, en el recaudo de las pruebas, es decir, ese contacto físico con quienes van a rendir determinado medio de convicción, como por ejemplo los interrogatorios, los testimonios, los peritos o de pronto una inspección judicial. Esa inmediación contribuye en cierta medida que el juez se dé una idea de la situación jurídica que se le presenta para resolver y que de esta manera pueda tener ese contacto directo con estas pruebas y determinar si efectivamente se está faltando a la verdad o efectivamente sirven de fundamento, digamos así, para obtener una verdad material, no una verdad netamente formal. Ese principio de mediación, con ocasión del decreto 806 de 2020, empezó a tambalear y generó ciertos inconvenientes en materia judicial, es decir, nosotros como jueces, para efectos de la práctica de las pruebas, y para los abogados también con relación a la forma de incorporar algunos medios de convicción y de su recaudación al interior de los procesos. ¿Por qué empezó a generarse ese tambaleo y esa situación de pronto como perjudicial en materia probatoria en virtud del principio de mediación con la evacuación de pruebas de manera virtual? Pero no solo la evacuación de pruebas de manera virtual, sino la incorporación de documentos que anteriormente nosotros la hacíamos de manera física y podíamos presentar documentos en original y ahora los presentamos digitalizados. Entonces, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Entonces, empezamos a idearnos como partes la forma de engañar al juez en cuanto al recaudo de las pruebas, que no son netamente presenciales, sino que las vamos a hacer de manera virtual. Entonces empezamos a acomodar a nuestros testigos o a nuestra parte en cuanto a su interrogatorio. Pero es lo mismo, pienso yo, que se podría generar si de manera presencial también se pueden hacer las pruebas. ¿Por qué? Porque el abogado, antes de entrar a la audiencia o antes de llevar sus testigos o su parte, un interrogatorio de parte, pues tuvo que haber dialogado con ella y prepararla para la clase de preguntas que se le van a plantear. Y muy seguramente tendrá que prepararla con relación a las respuestas que debe brindar, ¿cierto? Esa es la misma situación que cree esta suscrita funcionaria se va a presentar de manera virtual, con una situación diferente, que aquí puede estar el abogado por un lado de la cámara y en el otro lado, en la misma oficina, en otro lugar puede estar, o en el mismo lugar, la parte o el testigo, y entonces el abogado le puede estar dando así con el codo, oiga, no, que se equivocó. Pero esas situaciones, en mi sentir, no le restan importancia a la virtualidad. ¿Por qué? Porque la virtualidad nos ha servido para evacuar pruebas que antes las podíamos hacer comisionando, y mientras que llegaba la comisión a otro juzgado, a otro departamento, a otro distrito judicial, pues se demoraba en la práctica. Y la virtualidad no es ajena a la justicia. La justicia tiene que ir de la mano con las tecnologías de la información. Y por eso el Código General del Proceso ya venía hablando de esa aplicación de las tecnologías de la información. Inclusive en su artículo 171 del Código General del Proceso nos decía que el juez practicará personalmente todas las pruebas. Si no lo pudiere, eso quiere decir que por X o Y circunstancia nuestra parte o nuestro testigo o nuestra inspección no estaba en el lugar o el distrito donde nosotros tenemos nuestro campo de acción, podíamos hacer, por razón del territorio o por otras causas, hacerlo a través de videoconferencia, teleconferencia o de cualquier otro medio de comunicación que garantice la inmediación, concentración y contradicción de la prueba. Particularmente, yo fui juez en Cúcuta Norte de Santander. Y en los casos de responsabilidad médica, teníamos que evacuar pruebas testimoniales de médicos que estaban aquí en la ciudad de Bogotá, porque a nuestros pacientes, que empezaban en Cúcuta, su galimatías, también eran traídos a la ciudad de Bogotá. Entonces, era casi bastante oneroso trasladar los médicos de aquí de Bogotá a la ciudad de Cúcuta por el simple hecho de evacuar una prueba testimonial que estaba pidiendo una parte. Entonces utilizamos la videoconferencia para efectos de la evacuación de esa prueba testimonial. ¿Por qué? Porque el 171 no lo permitía llevar a cabo, y aún así la inmediación, la concentración de la prueba seguía subsistiendo y no se presentaba ningún problema. Ahorita lo que se visualiza en virtud del decreto 806 del 2020 es que todo, absolutamente todo, se va a evacuar de manera virtual, mientras nuevamente, supongo yo, que entran a regular lo relacionado con esa presencialidad o esa combinación o esa mixtura entre lo virtual y lo presencial para efectos de la evacuación de las pruebas. Pero decir de pronto que la virtualidad perjudica la inmediación, pues no y sí. No, ¿por qué? Porque ha facilitado muchas veces que nuestros testigos y nuestras partes o nuestros peritos desde cualquier parte del país o del mundo puedan rendir o evacuar una prueba, sin necesidad que tengamos al galimatías de las comisiones y busque el exhorto o busque la comisión y espere que el otro juez tenga tiempo para evacuar una prueba que no es suya. Y también se le ve el lado malo a la virtualidad en el principio de la inmediación, en el sentido de que de pronto se presta más para que la parte pueda fabricar su prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que prepare también a los testigos y los tenga ahí al frente, que le diga no o sí y esté escuchando las preguntas del juez. Pero eso va en la valoración que de la prueba debe hacer el juez con ocasión de las disposiciones del artículo 176 en cuanto a la apreciación de la prueba. Es decir, si lo hacemos de manera virtual, lógico, tendremos que hacerlo con un rigurismo mayor al que lo tendríamos de manera presencial. Y si ustedes miran, de manera presencial también teníamos al abogado y muchas veces se entrometía, digamos así, en lo que estaba respondiendo el testigo o la parte. Entonces uno, por favor, abogado, cállese o no le insinúe la pregunta, no lo diga. Eso mismo está haciendo también la virtualidad. Entonces, yo creo que la inmediación, en cierta medida, no se vería afectada con la virtualidad, por el contrario, facilitaría mucho la práctica de pruebas. En algunos juzgados se está haciendo que esas pruebas que requieren declaración, por ejemplo, de testigos o de la parte, las están citando de manera presencial, y las otras sí las hacen virtual. Entonces, está haciendo una mixtura, pero eso va en la practicidad del juez, ¿cierto? Y en lo empapado que esté del caso, ¿hasta qué punto lo podrían engañar con una preparación perfecta, digamos así, de los testigos y de la parte para efectos de rendir una prueba al interior de un proceso? Entonces, tiene su pro y tiene su contra la virtualidad con relación a la evacuación de pruebas en cierta medida. Entonces, pero esa situación no es para que echemos hacia atrás, porque la virtualidad, si bien nos costó mucho, nos ha ayudado también a evacuar y a salirle adelante a situaciones como una pandemia. Nos ha enseñado a comunicarnos de manera digital y a manejar las tecnologías de la información en favor y en pro de la administración de justicia. Nos ha puesto a modernizarnos, a mirar y a revisar que los mensajes de datos son pruebas, pruebas también que de ellas pueden emanar obligaciones claras, expresas y exigibles. Podemos mirar que digitalmente podemos incorporar los instrumentos sin que ello afecte, digamos así, la autonomía y la literalidad del instrumento que sirve de base de la ejecución. Entonces, como todo, debe ser reglamentado, y en buena hora el legislador está estudiando esa permanencia de nuestro decreto 806 en la ley colombiana procesal. ¿Para qué? Para que no retrocedamos, sino que para que avancemos. Y como todo, también tiene un control constitucional. La Corte Suprema, la Corte Constitucional nos ha ayudado mucho también en esa situación en torno a la práctica y a la aplicación de nuestro decreto 806 de 2020. Y las situaciones se irán presentando y tendrán que irse, digamos así, saliéndole adelante, porque mientras no haya un pronunciamiento de un tribunal superior, pues, o de la Corte Suprema de Justicia, o el legislador cambiando la disposición, pues tenemos que aplicarla y tenemos que ser prácticos y no desaprovechar esa oportunidad de acoplarnos a las tecnologías de la información. Pues en ese sentido, la suscrita funcionaria ha evacuado de manera virtual absolutamente todas sus pruebas. Las únicas que no hago de manera virtual son los embargos y secuestros de bienes muebles y enseres y las inspecciones judiciales. A esas sí me desplazo de manera personal, porque es que si no le abren a un abogado así, ¿cómo será solito, sin la presencia del juez, que también le toman del pelo para abrir en una medida de esa índole? Pues es mejor acompañar a la parte y facilitar. Así también, en cierta medida, tiene un diálogo directo con la parte y se pueden solucionar muchas cosas. Entonces, esa sería mi humilde opinión frente a la virtualidad y al principio de mediación con relación a las pruebas dentro de un proceso.
Muchísimas gracias, doctora Sonia. Sí, efectivamente, teniendo en cuenta que en las diligencias que se practican en los trámites judiciales, no solo se hacen dentro del despacho, dentro de la sala de audiencia, sino que también hay diligencias por fuera de los mismos, como son las prácticas de esas medidas cautelares cuando vamos a hacer los secuestros, sobre todo. Y en el tema probatorio de la inspección judicial, el año pasado algún estudiante de esta misma universidad me decía que había visto un video del doctor Ramiro Bejarano en el canal que él tiene en YouTube, hablando del tema de la posibilidad de hacer inspecciones judiciales utilizando drones. Yo le comentaba ese tema al doctor Octavio Tejero, no recuerdo a qué otro magistrado fue, no fue al doctor Samuel, bueno, a algún otro, me decía, bueno, pero ¿quién va a suministrar el dron? Si las partes no tienen recursos de pronto para tener un dron, el alquiler de un dron vale, ¿ustedes creen que la administración de justicia, perdón, la administración judicial, es decir, la dirección seccional de administración judicial o la dirección ejecutiva nacional, va a suministrar esos drones? Tal vez no. Pero además de eso, me decía el doctor Tejero, en el tema de las inspecciones judiciales, que sí es absolutamente necesario hacerlo de manera presencial, por cuanto no hay como que el juez pueda tener contacto directo con el predio, con las personas, incluso que exista siempre latente la posibilidad de que no le dejen hacer la inspección judicial y tener eso como un indicio grave contra la persona que no permitió hacer esa inspección. Pero entonces, doctora Sonia, le quiero preguntar aquí, como para cerrar el tema de la inmediación, ¿usted cree que si fuera viable hacer esas inspecciones judiciales a través de esos mecanismos, de pronto, bueno, los drones o cámaras, o que vaya algún empleado del juzgado, o que el juez comisione a otro funcionario para que vaya con una cámara, o por el contrario, usted cree que se rompería con la inmediación? Ya nos adelantó un poquito con lo que nos dijo hace un momento, pero ¿se podría romper con la inmediación el hecho de que el juez no tenga contacto directo, que desea el doctor Tejero, que vuela, que toque, que tenga contacto por todos los sentidos con el predio, con el sitio en el que se va a hacer esa inspección judicial?
Pues mire, aquí en Bogotá de pronto no habría ese problema en cuanto a las inspecciones judiciales, porque aquí, pues, si la parte lo requiere que sea presencial, pues uno puede ir de manera presencial y hacerle la prueba. Y si la parte tiene los medios para realizar la inspección judicial a través de un dron, entonces, pues, económicamente, pues le sale mejor al juez quedarse en su casa y que la persona con el dron vaya haciéndole el recorrido y todo. Pero sí, de pronto la presencialidad ayuda en las inspecciones judiciales, sobre todo en las pertenencias, porque no hay que olvidarse que en las pertenencias el juez auscultan los vecinos allá. Si efectivamente nuestro solicitante tiene ese ánimo de señor y dueño y es reconocido como tal por los vecinos, y ellos son los primeros llamados a informar sobre esa posesión. Entonces, hay situaciones en las cuales yo creo que sí es menester la presencialidad, porque la virtualidad no va a dar efectivamente ese contacto directo, digamos, con relación a ese medio de convicción que vamos a aportar a un proceso. Entonces, en la inspección judicial, por ejemplo, para los predios sirvientes, para los de deslinde y amojonamiento, para las pertenencias, no va a ser lo mismo que se lo hagan a través de un dron, que si usted va y se da cuenta que efectivamente en el deslinde, esta es la línea por la cual debe surcarse o debe colocarse el lindero para resolver la situación, y eso no se lo va a dar un dron, porque el dron no va a tener esa perspectiva del juez allá en el lote de terreno o en el inmueble para determinar que efectivamente se cumplen, digamos así, los presupuestos propios de esa inspección judicial para poder dar, que ese es el medio de convicción reina en esa clase de asuntos, para poder emitir una sentencia. Y en las pertenencias, yo sí creo, por ejemplo, en el área rural, cuando yo estuve en Cúcuta, los jueces de Cúcuta se desplazaban hasta Tibú para efectos de poder realizar las diligencias de inspección judicial, pero porque es zona roja en el sentido de la violencia y de los grupos al margen de la ley, una juez sí permitió que efectivamente a través de un dron la parte le mostrara en inspección judicial el inmueble. Entonces son casos de casos excepcionales donde ir el funcionario judicial al lugar o al desplazarse al lugar, pues también implica un riesgo para la vida de él y también de las personas que lo acompañen, ¿cierto? Entonces hay situaciones en donde la presencialidad puede ser reemplazada por la virtualidad, pero yo diría que serían casos excepcionales. Y en otros, la virtualidad sí sirve de apoyo. Por ejemplo, yo en los testimonios a mí me parece que ha servido muchísimo, porque antes nosotros comisionábamos para hacer pruebas testimoniales en otros distritos judiciales porque nuestro testigo estaba residenciado o domiciliado en otra ciudad. Y en esa época se demoraban esos despachos comisorios y esperando que ese juez tuviera tiempo para evacuar pruebas diferentes de otros procesos que no son los de él, se demoraba casi 1, 2, 3 meses, mientras que con las tecnologías de la información, pues usted le envía el link que le indica la parte, que ahí es el correo electrónico, y le envía uno el link y consigue a la persona de manera directa. Pero en las inspecciones judiciales yo sí creo que ahí sí rompemos la virtualidad y será menester, salvo de pronto que haya una situación que implique un riesgo para la vida del juez y de los funcionarios y del mismo abogado, desplazarse al lugar para constatar ciertas circunstancias. Pues yo creo que el legislador o la corte en su momento irá a reglamentar o a, de manera expresa, como digamos así, a establecer en qué momentos el juez deberá desplazarse a esos lugares y en qué momentos podrá practicar las pruebas virtuales. ¿Para qué? Para que no nos lo dejen al arbitrio, ¿cierto? A lo que nosotros pensemos, y no vayamos a ser de pronto transgresores de derechos fundamentales al interior del trámite de un asunto o un proceso, e impongamos nuestra voluntad. Entonces es mejor que el legislador o la corte, a través del estudio de constitucionalidad de la disposición, establezca cuándo sí hay pruebas que se pueden hacer de manera habitual y cuándo sí se requiere la presencialidad. Yo creería eso, pero pues esperemos qué dice nuestro legislador con relación al decreto 806 y en materia probatoria, qué casos se van presentando y cómo nuestros órganos de cierre, tanto constitucional como de la justicia ordinaria, nos van ayudando a mejorar esa prestación del servicio de justicia y más aún en materia probatoria.
Muchas gracias, doctora Sonia. Vamos a hacer un corto mensaje institucional que nos pide la dirección del programa y en unos minutos estamos nuevamente para darle el uso de la palabra al doctor Edwin Puri con el tema de las notificaciones. Ya nos vemos.
Así es, hacemos una breve pausa institucional en este espacio Actuemos en Derecho, hoy con este tema relacionado con el de derecho procesal, hablando acerca de ese decreto 806 de 2020 de la pérdida de vigencia y alternativa de permanencia de el mismo. Recuerda que si quieres revivir este u otros espacios institucionales, la invitación es a que nos sigas en las diferentes redes sociales.
Descarga nuestra app UR Radio y disfruta de toda nuestra programación oficial.
UR Radio
es totalmente gratis. Recuerda, UR Radio para Android y iPhone. Descarga nuestra aplicación UR Radio en el Play Store de Google o App Store de Apple.
UR Radio.
Podrás estar enterado de toda la actualidad de la Corporación Universitaria Republicana y escuchar los mejores programas educativos y culturales, diferentes planes, la mejor música y toda la información de Bogotá, Colombia y el mundo.
UR Republicana.
UR Republicana.
Radio. Recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional lo puedes hacer con nosotros. Es momento de ser profesional y estudiar el programa de Derecho. Toda la información en www.urepublicana.edu.co o comunicándote vía WhatsApp al 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños con la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana lleva más de 22 años formando profesionales ética, social y científicamente. Continuamos con la segunda parte de este espacio Actuemos en Derecho y le damos nuevamente paso al doctor Juan Fernando Barrera para que nos dé la bienvenida también a otro de nuestros invitados especiales para este espacio institucional. Adelante, doctor Juan Fernando.
Muchísimas gracias, Arley. Bueno, nuevamente bienvenido al doctor Edwin. Le quiero anunciar pues a los asistentes, a quienes lo están viendo el programa, lo están viendo en vivo, que antes de finalizar nuestro espacio pueden plantear las preguntas que ustedes consideren para que la doctora Sol como el doctor Edwin Puni nos colaboren absolviendo las preguntas relacionadas con el tema que estamos viendo el día de hoy. También les anuncio que el día de mañana, también a las 5 de la tarde, tendremos aquí mismo por este espacio la segunda parte de nuestro programa. Tendremos como invitados otros dos docentes del área procesal de la Universidad Republicana, el doctor Jainer y el doctor Leandro López, quienes también nos van a exponer sus puntos de vista. Ellos van a nos van a decir qué consideran ellos que del decreto 806 se debería mantener, si se debería mantener todo o algunas partes del mismo, y cuáles son los aspectos más controversiales puntualmente sobre ya en la práctica judicial, que es lo más importante acá. Entonces les reitero, quienes quieran hacer preguntas lo pueden hacer a través de nuestros canales, y sin más le voy a dar el uso de la palabra al doctor Luis doctor, bienvenido nuevamente. Y sobre el tema de las notificaciones, digamos que con anterioridad al decreto 806 del 2020 sí había de alguna manera la certeza de la entrega de las notificaciones físicas, pues porque se certificaba de esa manera por parte de las compañías de correo y así se acreditaban los expedientes físicos. Actualmente, digamos que el trámite no ha sido como tan pacífico, el tema en general no es como tan pacífico. No es tan sencillo, apenas todos nos seguimos adecuando al tema de la virtualidad, al tema de los correos electrónicos, y sobre todo la prueba de la recepción de esos correos electrónicos. Y pues si vamos un poquito más allá, no solo la prueba de la recepción, sino la prueba de la apertura de esos correos electrónicos, no solo dentro de las acciones de tutela, sino también en los procesos que hacen parte de las diferentes especialidades de la jurisdicción ordinaria, incluso de la contenciosa administrativa. Doctor Puni, nuevamente bienvenido, y sus perspectivas, sus apreciaciones y su visión sobre el tema de las notificaciones con la nueva normativa.
Nuevamente muchísimas gracias, doctor Juan Fernando. Yo quisiera empezar de la misma manera en como lo indicaba la doctora Sonia, haciendo una referencia a nuestro Código General del Proceso. La doctora Sonia nos hablaba del artículo 171 en materia de práctica de pruebas a través de el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. El artículo 103 de nuestro Código General del Proceso, recordemos, norma que empezó a entrar en vigencia paulatinamente desde el año 2012, ya desde allí consagraba la posibilidad de que las ciertas actuaciones judiciales se podrían realizar de manera virtual o acompañado de estas tecnologías de la información y de la comunicación. Por ejemplo, el inciso primero del artículo 103 nos indica: en todas las actuaciones judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías. El inciso segundo del artículo 103 nos indica: las actuaciones judiciales se podrán realizar a través de mensajes de datos. Yo he transmitido o he tratado de transmitir este mensaje a mis alumnos en esta época de pandemia. El decreto 806 del año 2020 no introdujo de manera total la virtualidad en materia de la administración o de la prestación de este derecho fundamental de administración de justicia. Es decir, el Código General del Proceso nosotros podemos encontrar no solamente el 103, el 171, sino otras normas de las cuales nosotros debemos partir para entender que de una u otra manera lo que se está viviendo hoy en día era, digamos, la proyección o la visión de nuestro Código General del Proceso. Lo digo casi siempre de manera literal. La pandemia nos empuja, siendo un poco coloquial, de manera abrupta a la virtualidad. Y por supuesto que si nosotros hacemos una comparación de los artículos 8, 9 y 10 del decreto 806 del año 2020, que nos habla de la notificación personal, nos habla de la notificación por estado y traslados y todo lo relacionado con el emplazamiento en el artículo 110, pues si nosotros vamos y miramos la norma a la que he hecho referencia, el artículo 103, podríamos quizás llegar a una conclusión de pronto no errada de que con antelación se tenía la posibilidad de hacer uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Respecto a lo que indica el doctor Juan Fernando, es cierto que cuando nosotros acudíamos a la notificación personal, a la notificación por aviso, a todo lo que nos regula el artículo 291 y siguientes del Código General del Proceso, quizás había una precisión o quizás había un poco más de certeza respecto de que ese citatorio 291 o esa notificación por aviso 292 le llegó a su destinatario. Ahora, hay que tener en consideración algo, y es que la notificación, considero, no puede supeditarse a la voluntad de la persona a notificar. El acto procesal de la notificación, que si bien es cierto, el mayor interesado o el primer interesado, cuando se trata de la notificación del auto admisorio de la demanda o del auto que libró mandamiento de pago al ejecutado o de esa primera providencia que se va a dictar en el trámite de un proceso, por supuesto que el más interesado o el directamente interesado es la parte demandante o ejecutante, pero no podemos, reitero, supeditar que este acto procesal se pueda llevar a cabo teniendo en consideración única y exclusivamente la voluntad del demandado o el ejecutado. Por supuesto que no fue pacífica y considero que no ha sido pacífico aún el asunto de la notificación de manera electrónica o por correo electrónico. Sucede que una crítica muy subjetiva que yo realizo es que tanto la norma, el artículo 8, como el numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia C-420 del año 2020, sentencia que le hace el control de constitucionalidad al decreto, fue muy ambiguo. O es ambigua la redacción del artículo 8 y la parte resolutiva del numeral 3 de la sentencia. Debemos tener también en consideración que así como en la presencialidad nosotros teníamos el acompañamiento o la posibilidad de acudir a estas empresas de correo certificado con la finalidad de enviar el citatorio del 291 o la notificación por aviso del 292, pues hoy en día nosotros también contamos con la posibilidad de que a través de unas empresas que están debidamente certificadas por el MINTIC se pueda enviar este mensaje de datos contentivo de la notificación personal. Ahora, hay una discusión bastante interesante relacionada con si se debe entender que se ha notificado a la persona con el simple acuse recibido, es decir, que la notificación llegue a la bandeja de entrada del correo electrónico del destinatario, o si se hace necesaria la apertura del mismo correo o del mismo mensaje de datos. Ahí es donde vuelvo a tocar el asunto relacionado con si una persona tiene el conocimiento de que puede existir la posibilidad de verse abocado a un proceso judicial como demandado, pues muy seguramente no va a permitir que la notificación se lleve a cabo. Yo conocí un caso que, le soy sincero, no es un caso mío, lo llevaba un colega, pero él nos comentaba que envió el correo electrónico por allá a finales del mes de noviembre del año 2020, estábamos en abril-mayo del año 2021 y aún no se había abierto el correo electrónico. Entonces, ahí se genera una discusión. Yo debo entender que cumplí con la carga que me impone el artículo 8 del decreto 806 de 2020 en concordancia con lo que establece la sentencia C-420 del año 2020. La discusión entonces gira en torno a cuándo se va a entender notificado el ejecutado o el demandado. Con con el hecho de que su correo o el correo contentivo de la notificación llegue a la bandeja de entrada o que lo abra. Yo, sin pretender, por supuesto, ir en contra de las garantías procesales, de las garantías constitucionales de las cuales nosotros estamos revestidos, yo no considero que se tenga que quedar un proceso ahí quieto, en suspenso, a la expectativa, si se quiere, a la deriva de poder continuar con el desarrollo del proceso, sencillamente teniendo en consideración que la persona a notificar no permite ser notificada. Si nosotros empezamos a hacer comparaciones, nos volvemos a la presencialidad y diríamos, no, pero es que la persona perfectamente puede cambiar de domicilio, de tal manera que le haga más engorroso el envío del 291 del citatorio o de la notificación por aviso al demandante, o dejar una expresa un expreso mensaje en portería si se trata de pronto de propiedad horizontal de que él ya no vive ahí, etcétera. Nosotros siempre nos vamos a encontrar, considero que, con esa dificultad, la dificultad tendiente a poder notificar a nuestro demandado. Ahora, como se trata de materializar la justicia y de garantizar la tutela efectiva de los derechos tanto del ejecutado, de tanto el demandante como el demandado, si yo envío mi correo electrónico, llega a la bandeja de entrada del destinatario y a través de estas empresas debidamente certificadas, yo puedo certificarle al juez que ese correo electrónico llegó a su destinatario, yo considero que se debe entender que por lo menos se ha puesto en conocimiento de la parte a notificar la existencia del proceso judicial en su contra. Insisto, el tema es bastante complejo, porque además nosotros debemos entender que no existe la obligación de nosotros los ciudadanos, no hablo como abogado, sino de los ciudadanos, de tener un correo electrónico. Entonces, es posible que nosotros nos encontremos en una situación y es que la persona a notificar no cuente con un correo electrónico porque no se le exige, a no ser que sea una persona que deba estar inscrita en el registro mercantil. Pero aquí es donde yo siempre he dicho que el decreto 806 del año 2020 hoy en día está vigente de manera coetánea o de manera paralela con el Código General del Proceso. Nosotros siempre hemos tenido la posibilidad de notificar en los términos establecidos por el Código General del Proceso y de conformidad con las disposiciones del decreto 806 del año 2020. Ahora, el estudiante o la persona con la que se tiene la conversación siempre es curiosa y va más allá y trata de no quedarse con ninguna duda. Entonces, a mí me ha sucedido que me preguntan los estudiantes lo siguiente: bueno, profesor, no tenemos conocimiento del correo electrónico y tampoco tenemos conocimiento de una dirección física para intentar la notificación personal enviando el citatorio o tratando de notificar por aviso. A mí me parece que ahí el decreto nuevamente ofrece la posibilidad de no permitir que el proceso quede en suspenso y poderlo adelantar. El decreto 806, a través de su artículo 10, nos habla de la manera en cómo hoy en día debemos de llevar a cabo el emplazamiento. Y esta particularmente es una norma que me gusta mucho, por una sencilla razón, y es que acabó, desde mi punto de vista, con esa carga infructuosa, obsoleta, de tener que ir y realizar la publicación del correspondiente edicto de la persona a emplazar. Hoy en día, afortunadamente, solo basta con la inscripción de la persona que se pretende emplazar o de quien se solicita su emplazamiento, porque me encuentro en una situación especial en donde desconozco su correo electrónico, en donde desconozco una dirección física para intentar la notificación en los términos del Código General del Proceso. Entonces bastaría solamente realizar la correspondiente manifestación bajo la gravedad del juramento, que entendemos nosotros que se entiende prestada con la firma de la correspondiente demanda, en donde hago sencillamente esa manifestación. Desconozco dirección de correo electrónico, desconozco una dirección física, solicito su emplazamiento, el cual entonces se llevaría a cabo solamente con la inscripción de la persona en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Entonces, yo considero que no podemos permitir, sin por supuesto entrar a vulnerar las garantías procesales constitucionales del demandado, del ejecutado, no podemos permitir que un proceso transcurra semanas, meses, por qué no un poco más de un año, intentando notificar a la persona de ese auto que admitió la demanda en su contra o de ese auto que libró mandamiento de pago. Lo más interesante entonces es que nosotros o tenemos la posibilidad de acudir a nuestro Código General del Proceso o a nuestro decreto. Ahora, sí se puede presentar un inconveniente teniendo en consideración precisamente lo que estoy indicando. Si con el proyecto de ley efectivamente se establece como única posibilidad de llevar a cabo la notificación personal de esa primera providencia de manera electrónica o a través de un correo electrónico, yo considero que ahí sí se puede perjudicar a la parte demandante, a la parte ejecutante, porque quedaría supeditado exclusivamente a que la persona de quien se pretende su notificación cuente con un correo electrónico. Entonces, estamos a la expectativa respecto de cómo va a quedar finalmente todo lo relacionado con el asunto de la notificación personal de esa primera providencia. Ahora, el artículo 9 del decreto también es una norma que me gusta mucho, porque es que realmente mi apreciación personal es que el decreto en términos generales es muy bueno. Realmente no solo porque permitió, como lo explicaba el doctor Juan Fernando al inicio del programa, que se reactivara nuevamente la prestación del servicio, de que ya no continuáramos con un país paralizado un poco más de 3 meses en materia de prestación del servicio del derecho fundamental a la administración de justicia, sino que básicamente lo que hizo fue concretar o materializar esa finalidad que persigue o que perseguía el Código General del Proceso. Entonces, muchas veces nosotros, los abogados litigantes o quienes tenemos de pronto ese calificativo, estamos a la espera de que se pueda, de que se surta más bien un traslado a nuestra otra parte, a la parte, por ejemplo, ejecutante o demandante, cuando yo le propongo excepciones previas o cuando yo le presento un recurso de reposición, por ejemplo, en el proceso ejecutivo, cuando presento el recurso de reposición en contra del auto que libra mandamiento. La posibilidad que nos establece el artículo 9 respecto de poder llevar a cabo esos traslados en los términos en como quedó establecido aquí en el decreto, es decir, enviando copia a la contraparte, que eso tampoco es nuevo. El Código General del Proceso también nos hablaba del deber que nosotros como intervinientes en un proceso judicial teníamos de enviarle copia a más tardar al día siguiente del escrito presentado al juez a nuestra contraparte. Eso era una norma que yo personalmente no entiendo por qué no se materializaba. Y me decía alguna vez un funcionario judicial, un secretario, decía: si todo eso se hubiera cumplido a cabalidad, nosotros tendríamos o nos hubiéramos demorado un poco menos en el asunto de la digitalización de estos expedientes. Porque como el abogado no era partidario, porque consideraba que eso era poner en sobreaviso a la otra parte, cumplir con la carga de enviarle copia de ese escrito, de ese memorial presentado ante el juez, que era poner en sobreaviso, era una manera de indicarle a mi otra parte qué es lo que yo pretendo hacer dentro del proceso, me decía ese secretario de una manera, me parece a mí muy acertada, decía: pues si eso se hubiera cumplido a cabalidad, cuando nosotros entramos en pandemia, tendríamos la siguiente situación: un juez, una parte demandante, una parte demandada con un expediente de manera íntegra. Y no nos hubiera tocado empezar esa tarea ardua que le tocó aquí a la doctora Sonia, al doctor Juan Fernando, de tener que digitalizar cientos de expedientes. Entonces, la posibilidad que nos ofrece la norma de que esos traslados también se surta, enviándole copia de ese escrito a la otra parte, me parece algo bastante, algo que sencillamente materializa un principio del derecho procesal, como lo es el principio de economía procesal. Porque en ese término de que yo presente mi escrito, mi memorial, mi recurso, se le corra traslado a la otra parte y entre el juez o entre el despacho a resolver, pues eso pueden ser semanas, pues eso pueden ser meses. Entonces, teniendo la posibilidad de realizarlo de esta manera, nuevamente, tenemos un proceso que respecto de su trámite va a ser más expedito y bien hecho, porque no necesariamente expedito es sinónimo de mal hecho porque se está haciendo a las carreras. Se pueden llevar a cabo los procesos judiciales o se pueden tramitar de una manera más rápida y bien hecha. Ahora, el asunto de las notificaciones por estado, pues ese concepto de cartelera que nosotros teníamos por allá hasta el año 2020, febrero, primeros días de marzo, pues eso desapareció afortunadamente. Hoy en día inclusive la gestión del dependiente judicial no es que haya desaparecido como muchos lo creen, no, lo que considero yo es que hoy en día es un poco más fácil que estas personas que nos colaboran pues puedan llevar a cabo su trabajo. Entonces, eso de cartelera, o cuando uno habla de cartelera, o cuando escucha por primera vez la palabra cartelera, uno no entiende a qué se refiere, para entender qué era esa especie de tablero en donde sencillamente nuestros jueces nos notificaban de sus providencias. Hoy en día esa notificación sencillamente se lleva a través de esos estados electrónicos que nosotros encontramos en el micrositio asignado a cada despacho. Entonces, sencillamente la prestación del servicio o la vigilancia de un proceso se va a hacer de manera más expedita, entendiendo que me están notificando por estado, no insertando la providencia de manera física ya en esa cartelera, sino subiéndola a ese estado electrónico del cual, por supuesto, nosotros debemos estar haciéndole una vigilancia constante. Para concluir, considero que todo lo relacionado con notificaciones en materia de lo que establece el decreto 806 debe quedar por lo menos la manera en cómo está, siendo un poquito más precisos, más contundentes y no tan ambiguos respecto de cuándo vamos a entender notificada a la persona con posterioridad al momento en el que se le envió el correo electrónico, si será necesario que abra el mensaje de datos o sencillamente con que ese correo electrónico esté allí en su bandeja de entrada será suficiente.
Muchas gracias, doctor Juli. Rápidamente les voy a transmitir a los dos a los dos docentes que nos acompañan el día de hoy tres preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales. Diego Alejandro Vitrago Díaz pregunta, doctora Sonia, si con la sola entrega de la notificación esta se tiene como válida. Doctora,
con la sola entrega, perdón, doctor, me repite la pregunta, si es tan amable.
Si solo con la entrega de la notificación, esta es válida.
Pero la entrega de notificación de qué índole, quizá no el decreto 806 o el 291 y 292 del Código General del Proceso.
El estudiante Diego no es como tan amplio en la pregunta, simplemente yo porque el momento en el que la hizo fue cuando el doctor Edwin estaba hablando del envío del correo electrónico y sobre las diferentes posiciones sobre la necesidad de que se abra o que de pronto simplemente quede ahí a la bandeja de entrada.
Simplemente la constancia de que llegó a la bandeja de entrada o al correo electrónico de nuestro destinatario. Pero mire que el decreto 806 nos da una solución también a esa situación con relación a de que si efectivamente nuestro demandado recibió la notificación y nos dice que nosotros, si tenemos esa prueba documental o esa prueba y a través de mensaje de datos de que efectivamente nuestro demandado se enteró de la notificación de la demanda, del inicio de la acción, bien sea declarativo, bien sea ejecutivo, podemos acreditarlo, según dice el decreto 806, de dónde obtuvimos el correo electrónico y cómo pudo haber llegado esa notificación a su destinatario. No necesariamente tendríamos que esperar de pronto a que la empresa de correo certificado nos indique que efectivamente nuestro demandado abrió el correo y lo leyó. Nosotros como rama judicial, cuando enviamos nuestros correos electrónicos para notificar, digamos, dentro de una acción de tutela, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cierto? ¿Cómo presumimos que nuestro destinatario recibió la comunicación. Muchos de los correos electrónicos tienen un sistema que permite establecer que efectivamente el correo electrónico llegó y fue abierto por la entidad a la cual le remitimos la comunicación. Pensaría yo que sería esta la misma forma que tendríamos que avisorar con relación a la notificación por el decreto 806, ¿cierto? Que si bien la C-420 del 2020 nos habló del acuso de recibo y que existiera otro medio que constatara, digamos así, la apertura de ese mensaje por el destinatario, pues ello pues no lo tomemos tan exegético, sino que tratemos de ser garantistas, tanto por abogados como por juzgados o funcionarios judiciales, en torno a la notificación. ¿Y qué es ser garantistas? Garantistas tanto para la parte demandante como para la parte demandada, ¿cierto? Y si la parte demandante me acreditó que efectivamente ese correo electrónico al cual envió la comunicación es el utilizado por su demandado en virtud de otros documentos o comunicaciones que ha librado con este demandado, pues partiendo de ese principio de la buena fe, una vez se recibe efectivamente o nos certifican que esa comunicación llegó a su destinatario y que está en la bandeja de entrada, pero como dice el doctor Puyi, no podemos esperar a que haya esa certificación de que efectivamente la parte la abrió. Por ejemplo, nosotros como funcionarios judiciales, si llegamos a ser demandados, nosotros tenemos, mire, yo tengo correo institucional del juzgado, tengo mi correo personal, tengo el correo de la Universidad Republicana, ¿cierto? Entonces tengo tres correos electrónicos, ¿cierto? Que no estoy consultando todos los días, estoy mirando el del despacho porque me obliga la ley a hacerlo, pero el mío personal, cuando me queda tiempo, lo abro. Entonces, a veces ni me doy cuenta, o muchas veces pasa que esos correos que enviamos entran a la parte de no deseados. Entonces, cuando entran ahí al correo no deseado, pues, ¿cómo vamos a saber? Si muchas veces uno no se detiene ni va a mirar siquiera esos correos no deseados en la bandeja de entrada, ¿cierto? Entonces, yo creo que es de practicidad y de...
Es tiempo de una pausa. No te desconectes de la voz universitaria que tú quieres escuchar.
Republicana Radio.
Puede continuar, doctora, tranquila.
No, tranquila. El momento o la determinación para el juez de tener por notificado a nuestro demandado en los términos del decreto 806, ¿cierto? Adicionalmente, el decreto 806 es muy garantista porque dice que si la parte, cuando viene el demandado y le manifiesta al señor juez de conformidad con el artículo, el parágrafo,
no, pero
el inciso final del artículo octavo del decreto 806, que informa que no fue notificado en debida forma, según el artículo 132 del Código General del Proceso, pues nosotros tenemos que dar cabida a la nulidad por esa manifestación. Entonces, ¿qué más garantía puede dar uno como juez? ¿Qué más garantía puede tener el abogado del recibo de la comunicación a su destinatario que simplemente lo que llamamos el acuse de recibo, es decir, la constancia de que se encuentra en la bandeja de entrada de ese correo electrónico? Lo que queda es de carga probatoria, eso sí, carga a favor de la parte actora, es que, por ejemplo, demuestre que efectivamente ese correo electrónico al cual remitió su comunicación citatorio o aviso, si utiliza 291-292 con la mixtura del decreto 806 o simplemente utiliza el 806, que ese correo electrónico efectivamente corresponda a nuestro demandado. Y efectivamente simplemente es aportar esas comunicaciones que ha librado y ha tenido con nuestro demandado a través de ese canal digital. Entonces, ¿en qué momento se puede considerar que se recibió o se entregó la comunicación? Pues a partir de que efectivamente se constate que en la bandeja de entrada de ese correo electrónico que pertenece a nuestro demandado, llegó. Porque como dice el doctor Puyín, un proceso puede quedar por sécula séculón esperando que de pronto se abra un correo electrónico y se lea por su destinatario. Muchos tienen muchos correos de Gmail, de Hotmail, etcétera, y no los abren. Entonces, eso es de practicidad y de garantías, porque pues, precisamente se está hablando de la constitucionalización del proceso. ¿Para qué? Para no volvernos tan exegéticos, sino prácticos, prácticos en el ejercicio de la administración de justicia.
Gracias, doctora Sonia. Sí, frente a ese particular, el doctor Marco Antonio Álvarez, magistrado de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, y él es uno de los miembros de la Comisión Redactora y Revisora del Código General del Proceso, decía el año pasado en una charla frente al tema de tener el correo electrónico, el mensaje en el correo electrónico en la bandeja de entrada indefinidamente, él hacía la comparación con los recibos de los servicios públicos que le llegan a uno a la casilla de la propiedad horizontal donde uno vive, y dice, pues la empresa de energía usted le va a cortar el servicio y usted no le puede salir con que no, es que el recibo se quedó en el casillero y yo nunca lo solicité. No, es su obligación. Si usted no averiguó, es problema suyo. Y pues hacía la comparación con el tema del correo electrónico, la notificación que queda en la bandeja de entrada, incluso en spam, y que no se puede utilizar ese argumento para decir que no, o sea, que lo dejé ahí y que no lo vi, no puede ser un argumento válido. Fíjate ya, doctor Edwin, le transmito una pregunta rápido y a los otros estudiantes que nos escribieron, los invito para la charla que haremos mañana también sobre este mismo tema, porque en una hora es muy poquito. Pregunta, dice Richard Rodríguez, es compleja la notificación a correos electrónicos de personas jurídicas, puesto que en muchas ocasiones son correos inactivos. En ese orden de ideas, también debe ser notificado en el correo electrónico personal del representante legal. Pregunta de Richard Rodríguez, doctor Edwin, y ya con estos.
No, yo considero que ahí no tenemos mayor dificultad, porque la norma es clara en indicar que yo debo de tener como dirección electrónica para efectos de notificación judiciales aquella que yo tomo del certificado de existencia y representación legal de la sociedad o de la persona jurídica que obtengo por parte de la Cámara de Comercio. Y recordemos además que en materia de sociedades comerciales, pues asiste la obligación de renovar esta matrícula mercantil año a año. Tenemos inclusive la fecha límite que es debe ser a más tardar el 31 de marzo del año inmediatamente siguiente. Entonces, yo considero que ahí no vamos a tener dificultad. Yo hago un ejercicio muy sencillo. Expido mi certificado de existencia y representación legal. Ahí voy a obtener de esa manera la dirección electrónica a la cual debo remitir la notificación que, entre otras cosas, está denominada como notificación judiciales, y allá a ese correo electrónico es a donde yo debo emitir o remitir la correspondiente notificación electrónica. Considero que de esa manera, muy puntual, se le puede absolver la inquietud al estudiante. Hagamos el ejercicio, saquemos el certificado, tomemos la dirección de correo electrónico, la cual desde la presentación de la demanda la debimos haber anunciado, porque debimos también haber llegado como anexo de la demanda este certificado de asistencia y representación legal, de tal manera que el despacho entenderá que esa es la dirección electrónica en donde se va a surtir la notificación en los términos del artículo 8.
Doctor Puri, muchísimas gracias. Doctora Sonia, como siempre, muchísimas gracias. Entonces, el día de mañana vamos a continuar con este tema de el decreto 806, la administración de justicia y la virtualidad, específicamente los temas como más puntuales, los más controversiales, los no tan pacíficos, como son la práctica de los medios de prueba y las notificaciones. A ambos muchísimas gracias. Arley, muchísimas gracias por la colaboración con la parte técnica de este programa, los estudiantes y en general la comunidad judicial y académica que nos acompañó el día de hoy. Seguiremos entonces por parte del Departamento de Derecho Procesal de la Corporación Universitaria Republicana, haciendo esta serie de digamos que no debates porque no hubo confrontación alguna, pero sí esas exposiciones parte de los docentes de nuestra universidad. Los invitamos a todos para el programa de mañana también a las 5 de la tarde con el doctor Jaime y el doctor Leandro López. Y Arley, muchísimas gracias a todos, pues que sigan conectados con U Republicana Radio, sobre todo que acabo de ver que la canción de la semana es un homenaje a Millonarios, We Are the Champions. Muchísimas gracias a todos, nos vemos mañana. Que estén muy bien, buena tarde.
A ustedes gracias por acompañarnos allí desde sus casas, también por hacer sus preguntas. Por supuesto, en una siguiente oportunidad daremos respuesta a muchas de esas preguntas que allí se dejaron planteadas. A ustedes gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram y en YouTube como Corporación Universitaria Republicana. Así que síganos en todas las redes sociales para revivir este u otros espacios de la Facultad de Derecho que estamos seguros van a ser de mucho provecho para ustedes, la comunidad universitaria. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerde que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Síguenos en YouTube como U Republicana Radio.
U Republicana.
U Republicana.
Radio.
Recuerda, U Republicana Radio en YouTube.